Él dice que siempre que estemos involucrados en esa labor, Cristo estará con nosotros. Muy bien. ¿Está bien claro ese mandato? Tenemos esa autoridad de Cristo. El asunto es si nosotros decimos la acepto o no la acepto. Si la creemos o no la creemos. Y algunas personas, y ahí es donde viene ese reto para nosotros, algunas personas todavía dicen, no, yo no, a mí todavía no, yo, y esconde las manos, saque las manos, no, señor. O decía, Jessy, mete las manos entre el bolsillo y no la quieren sacar porque dicen, no, yo no. Pero debe llegar un momento en que todo cristiano se sienta con esa autoridad. Debe llegar el momento en que todos nosotros sentamos que Dios nos habla, que llegamos a un momento en que uno dice, entiendo el Evangelio y lo quiero compartir. Sin miedo, sin temor. ¿Por qué? Porque es Cristo Jesús el que está con nosotros. Él es el que habla. Si nosotros predicamos algo, no vamos a predicar de nosotros, sino que decimos, en tal lugar el Señor dice. Entonces conocemos las Escrituras y hablamos en su autoridad, en su palabra. No hablamos para decir cosas que nos favorezcan a nosotros, que nos den a nosotros la gloria o la honra, o que todo el mundo diga, uy, ese hombre, ¿cómo? No, estamos hablando es para enaltecer a quien nos ha salvado, a quien nos ha enviado. Nosotros solamente somos, ¿qué? Instrumentos. Somos personas que hablan de algo que nos ha pasado, que nos ha sucedido y que Cristo nos respalda para hablar de Él, de lo que Él hizo, de su obra, de quién es Él, de qué podemos esperar en Él, cómo debemos vivir en Él, de lo que Él nos ofrece, de sus promesas. Muy bien. Dice, en 2 Corintios 5:17, entonces Pablo escribe, bien claro, en 2 Corintios 5:17, nos dice, Pablo había aceptado ese llamado. El apóstol Pablo aceptó ese llamado. Y mire lo que dice acerca de la autoridad que él aceptó. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y todo esto proviene de Dios. Todo proviene de Dios. ¿Quién es el que está haciendo toda esa obra? Dios. Todo proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que lo que está haciendo Pablo aquí es más o menos lo que hemos hecho. Primero hemos dicho que es el Evangelio y ahora Pablo está diciendo y Él nos dio ese ministerio a nosotros. Nos dio el ministerio a la iglesia. ¿Qué ministerio? El ministerio de la reconciliación. Y ahí hay dos puntos. Hay dos puntos. Vamos a ver qué es eso. Pero el ministerio de la reconciliación fue entregado a la iglesia. Y es entregado a toda persona que dice, Señor, lo acepto. Yo deseo, yo quiero participar. Yo quiero ir. No entiendo todavía, tal vez. Alguno diga, Señor, yo quiero que tú me capacites, me enseñes. Yo quiero tener claridad. Algunas personas creen que el Evangelio es algo muy difícil de comprender. Pero también en Corintios dice que el Evangelio realmente es muy sencillo. Y que no necesitamos ser personas extraordinariamente capacitadas y educadas para hablar del Evangelio. Simple y sencillamente necesitamos entender que el Evangelio es Cristo. Es así de sencillo. El Evangelio es Cristo. Y otra vez, Teresita, ¿qué está pasando, Teresita? Bueno, Teresita. Entonces, vamos a ver qué es la reconciliación. Dice así, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. ¿Cuál es la reconciliación? Que en Cristo Dios está reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. ¿Cuál es la reconciliación? que Dios, por su obra en Cristo, nos reconcilió con Él, no tomando en cuenta nuestros pecados. Increíble. Eso es la reconciliación. ¿Y de dónde salió eso? Exclusivamente de Dios. Él dijo, en Cristo Jesús, por la obra de Cristo, por la obra de mi Hijo Jesús, no voy a tomar en cuenta los pecados del mundo. ¿No les parece impresionante lo que dice ahí? ¿Y a quiénes reconcilió? ¿A quiénes? Al mundo entero lo reconcilió. ¿Pero saben qué? No todo el mundo lo sabe. No todo el mundo sabe eso. ¿Cuál es la labor de la iglesia entonces? Ir y anunciar esto y decirle al mundo, ¿saben qué? Oiga, venga. Vengan porque Dios ha hecho algo en Cristo que ha reconciliado al mundo entero con Él. Y tú eres parte de este mundo. Reconcíliate con Dios. Él ha pagado ya por ti. Reconcíliate. Acepta esa reconciliación. Y a nosotros, a toda la iglesia, a nosotros nos ha encargado a nosotros el mensaje de esa reconciliación. Eso es lo que hacemos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros llevamos el mensaje de la reconciliación. Eso es todo. La pregunta es, ¿quiere usted llevar ese mensaje de reconciliación? ¿Quiere usted ser un vocero del mensaje de reconciliación? Eso es todo. No necesitamos, claro que hay gente que es muy dura, como decimos, teólogos, doctores en teología, que se meten en el tema, estudian las escrituras y se meten en los temas de las escrituras y saben muy bien muchas cosas. Eso está muy bien, gracias a Dios por ellos. Ellos dirigen la iglesia, ellos nos ayudan. Yo los miro, los leo para buscar dirección, para ver hacia dónde está dirigiéndose la iglesia, pero no necesitamos a veces saber hebreo, no necesitamos necesariamente saber griego, ni saber alemán, o no necesitamos saber los idiomas antiguos o el arameo. No necesitamos de eso porque el que está hablando aquí es Cristo Jesús, y en este idioma en el que tenemos las escrituras, Cristo nos puede hablar. Él nos habla, y la obra es de Él, y Él está por encima de todos los idiomas, de todo el lenguaje, de todo conocimiento. La sencillez del Evangelio es que en Cristo tenemos salvación. Y eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Mira, en Cristo tú estás reconciliado. Ese es el mensaje. ¿Lo aceptas? ¿Quieres participar? Así que, si nos devolvemos un poquito, dice que el mensaje nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esa reconciliación es que en Cristo Dios está reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros ese mensaje de la reconciliación. Nos encargó, nos lo entregó a nosotros. No le entregó ese mensaje a los ángeles. En estos días estuve hablando, o supimos, de personas que van a los ángeles a buscar dirección. No, Dios no le entregó a los ángeles nada. Es más, Hechos bien claro, en el libro de Hechos dice que Dios no le encargó el mundo venidero a los ángeles. No, nos lo encargó a nosotros. Y es a nosotros a quienes nos encargó el mensaje de la reconciliación. No a ningún ángel, ni a ningún ser, a nosotros, a la iglesia. Nos dio la autoridad para predicar su evangelio, y ustedes tienen esa autoridad. Necesitamos de ser valientes, decir, Señor, yo reconozco mis errores, reconozco mis limitaciones, mi pecado, pero yo quiero ser un vocero tuyo. Y decirle, Señor, capacítame para que yo pueda ser mensajero de tu reconciliación. Dios nos da esa autoridad. Así que somos embajadores, dice Pablo. Así que él hace una analogía y dice, somos embajadores de Cristo. Y yo escribo ahí entre paréntesis, embajadores con poder y autoridad. Con poder que nos ha sido dado, como dice en Hechos 1, y autoridad porque Cristo nos ha enviado. Tenemos la autoridad de Cristo para ir. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Es decir, cuando nosotros exhortamos a alguien, Dios está exhortando a esa persona. Cuando en la verdad, cuando yo uso legítimamente las escrituras y yo exhorto a una persona, es como si Dios le hablara a la persona. Ahora hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Porque en el primer mensaje hablamos, cuidado, cuidado, que no se le suba a su cabeza la autoridad que Dios le ha dado. De hecho, Pedro nos dice que tenemos que predicar la verdad con suma humildad, con mucho cuidado, considerando a los demás como mayores que nosotros, con ternura, con respeto. Porque es que el problema es que a algunas personas se les sube esa autoridad a la cabeza y se vuelven soberbios, pisotean a las personas, abusan de la gente, y ahí hay problemas, ahí hay graves problemas. Muy bien, entonces dice, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, ¿qué decimos? ¿Cuál es nuestro mensaje? En el nombre. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? En la autoridad, cuando nosotros vamos a enseñar a alguien, cuando nosotros vamos a predicarle a alguien, en nuestro corazón, debemos decir, en la mente, Señor, en tu nombre, en tu autoridad, ayúdame a enseñarle a esa persona. O en el nombre y en la autoridad de Cristo, orar para que lo que vamos a enseñar transforme. Porque, como dijimos, en Romanos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es que el Evangelio es poder de Dios para transformar vidas, para cambiar la dirección de la vida de una persona. Cuando una persona va por un camino desorganizado, un camino de borracheras, de drogas, de infidelidades, de promiscuidad, de maldad, de robo, de mentira, el Evangelio tiene poder para transformar vidas, para cambiar personas. Por eso decimos que así que somos embajadores de Cristo. Cada vez que usted va y va a enseñarle a alguien en su pequeño grupo, en donde usted está enseñando la palabra, usted va como embajador de Cristo, con el poder y la autoridad de Cristo. Pero usted va en la humildad de Moisés. No en esa prepotencia, sino que tenemos que entender que cuando Cristo le habló a sus discípulos, que fue la primera charla que dimos, le dijo, cuidado. Porque ellos estaban peleando entre sí, estaban diciendo, ¿quién es el mayor entre nosotros? Y Cristo llamó a un niño y le dijo, si ustedes no se hacen como estos niños, si ustedes no se arrepienten de esas actitudes de lucha y de querer ser importantes y mayores y que yo mando aquí, que yo sé más y que no sé qué, si ustedes no tienen cuidado con eso, no entrarán al reino. Eso dice en esa escritura que vimos. Así que hay que tener cuidado. Cristo nos ha dado mucha autoridad, pero ¿cómo la usamos? ¿Cómo usamos esa autoridad? Nos dice que con mucho cuidado, con ternura, ¿cierto? Como pastores, el verdadero pastor cuida las ovejas, no se aprovecha de la lana, sino cuida de la vida de la oveja. Muy bien, pero de todas maneras siempre vamos como embajadores con el poder y la autoridad, como si Dios mismo los exhortara a las personas por medio de nosotros, y decimos, en nombre de Cristo, le rogamos que se reconcilien con Dios, en la autoridad de Cristo, en el poder y en la autoridad de Cristo, te pido, reconcíliate, cambia, en el nombre de Jesús, deja tus vicios, en el nombre de Cristo, deja tus caminos, cambia tu mente, deja esa mentalidad del mundo, deja de ir detrás de las cosas del mundo. El Señor Jesucristo fue fuerte incluso con el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo, no, no tiene que pasarte esto? Porque el Señor Jesucristo le dijo, tengo que ir a Jerusalén, ya está cerca mi muerte, estaba anunciando la muerte, y Pedro le dijo, no, Señor, no, que nada esto te acontezca. Y el Señor Jesucristo se volteó y le dijo, quítate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En el poder y en la autoridad de Cristo podemos decirle a la gente, esto es de hombre, pero esto es de Dios. Esta es la verdad de Dios. Pero decírselo en amor, con humildad a las personas. Así que, Esa es la autoridad que Dios nos ha dado para predicar. ¿Y cuál es la mejor manera, o una de las mejores maneras? Ya vimos varias. La primera es que necesitamos conocer el Evangelio. Necesitamos conocerlo. Necesitamos tener claridad diáfana de lo que es el Evangelio. Para no ir a enseñar burradas, como dice. Para no ir a enseñar cosas que no son. Y prometer cosas que Dios no promete. Y poner cargas sobre las personas que Dios no quiere que la gente lleve. Sino llevar el Evangelio sencillo, cristalino, transparente de Cristo. Ese es el primer punto, saber cuál es el Evangelio. Pero la mejor manera de llegar con autoridad y con poder a las personas es cuando nuestra vida, la gente mira en nuestra vida y ellos ven en nuestra vida que somos, en todo lo que hacemos, una respuesta gozosa al amor de Dios. Cuando ellos ven nuestra vida, es una de las mejores maneras. Cuando las personas ven la integralidad de lo que somos, no solamente oyen, sino ven a través del tiempo quién es usted. Por eso es que nosotros también como iglesia nos cuidamos de que personas que llegaron hoy tengan algún tipo de autoridad. Y eso es lo que dice en las Escrituras, que tengamos cuidado, porque hay personas que llegan y quieren ya poder y autoridad y mandar y hacer cosas. Hay que tener cuidado, porque queremos ver su vida. Venga, seamos amigos primero. ¿Quién es usted? ¿Qué hace? ¿Cuál es el resultado del Evangelio en su vida? ¿Dónde está el poder de Dios en su vida? ¿Cómo lo ha transformado? ¿O usted no ha sido transformado? Si no ha sido transformado, difícilmente puede hablar con la autoridad de Cristo. Y si trata de hablar con esa autoridad, está fingiendo, es mentiroso. Porque su vida no refleja el Evangelio. Y por eso una de los eslogans de nuestra iglesia es, dice que nosotros vivimos y compartimos el Evangelio. ¿Cierto? Siempre que ustedes entran a la página de la iglesia, dice Iglesia de Dios Universal, viviendo y compartiendo el Evangelio, o Comunión de Gracia Internacional, como se llama nuestra iglesia en otras partes, viviendo y compartiendo. Para nosotros tener autoridad moral, necesitamos tener una vida que refleja la transformación que el Evangelio ha tenido en nosotros. Cuando Cristo ha entrado en nuestra vida y le hemos permitido que nos transforme, que ya no somos mentirosos y andamos en mentiras y haciendo tonterías y engaños, cuando dejamos de ser tramposos, cuando dejamos de ser vivir en locuras, en locuras de sujetos a cosas que hacen daño, a drogas o alcohol o a robar, cuando dejamos esa vida y el poder del Evangelio está en nosotros, nos ha transformado y comenzamos a dar frutos. El fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida es el mejor momento para hacer testimonios del Evangelio. Y podemos entonces hablar del pasado y decir, yo era así, pero Dios vive en mí y me ha transformado. Entonces, esas personas tienen autoridad de Dios. Se nota que Dios ha estado trabajando en su vida. Cuando han dejado toda esa práctica oscura en su vida, la han dejado a un lado. Y ahora viven para amar, viven para servir a Dios y se muestran en la forma como hacen las cosas todos los días. Se ve en su hogar, se ve con sus padres, se ve con sus hermanos, se ve en su trabajo, se ve en lo que hacen, en sus responsabilidades, en sus compromisos. Cuando dicen, yo llego a las 10, pero llegan a las 4 de la tarde, no sé. Un ejemplo así cerca. Las personas tienen que aprender a decir la verdad. Cuando las personas son todavía engañosas y malintencionadas y no son transparentes, algo falta del poder de Dios en su vida. Algo pasa. No están siendo cristalinos, no están dejando que Dios les lave. Así no pueden hablar de Dios. No pueden porque no tienen autoridad. Así pues que, en conclusión, cuando nuestra vida es una vida una respuesta gozosa al amor de Dios, estamos en una condición privilegiada para aceptar y para ser voceros de Dios. Cuando nuestra vida está en tinieblas, hacemos daño, muchísimo daño, hablando de Cristo. Cuando hablamos de Cristo y nuestra vida está en tinieblas, traemos solo blasfemia sobre el nombre de Cristo. Porque cuando se descubre el pecado de esa persona, dicen, ¡ay, mírelo! Dice que cristiano, hablando de Cristo, y mire la vida la que lleva. ¡Uy, no, no, esos cristianos son una porquería! ¿Sí? Y en estos días leí precisamente eso, ¿no? Una persona, bueno, yo sé que Dios la transformó y la ha cambiado, pero es una persona que conozco y tiene un pasado terrible, hablando de moralidad y hablando de fidelidad y hablando de... Pero Señor, a ver, ¿no? Ese orgullo que se les da a veces. Y hubo un comentario, porque eso fue en Facebook, y hubo un comentario de alguien que escribió y dijo, estos cristianos hipócritas. Digo, Señor, qué tristeza que el mundo piense así de nosotros. ¿Por qué? Porque hay cristianos que no han transformado su vida y se meten a hablar de Cristo. Pero no lo respaldan con su vida. No respaldan su predicación con una respuesta gozosa al amor de Dios. Su vida es oscuridad. No debieran hablar de Cristo todavía, al menos, todavía. Oremos entonces, digámosle a nuestro Padre que nos dé esa autoridad, y a mí me gustaría, ojalá, que de alguna forma ustedes se comprometan, que de alguna manera ustedes digan, Señor, me comprometo, yo quisiera, yo deseo, Señor Jesucristo, te pido por mis hermanos que están aquí, te ruego por mis hermanos, que tú, de alguna manera, los toques hoy, que esa bendición y esa autoridad tuya llegue a ellos, Señor, y tú los toques. Que tú, Señor Jesucristo, los ayude, los bendiga. Y que ellos, Señor, sientan ahora el llamado tuyo a conocerte mejor, a conocer el Evangelio con claridad. Te pido, Señor, para que mis hermanos que están aquí deseen conocer con claridad el Evangelio. Que tengan claridad de lo que es el Evangelio y de la obra que tú has hecho en ellos y en tu iglesia. Te ruego, Señor, que ellos se unan a algún pequeño grupo. Te ruego, Señor, que ellos participen entre semana de algún estudio bíblico, en su casa, personalmente, que se capaciten y entiendan el Evangelio. Que te amen a ti y amen las Escrituras, que es tu palabra. Que pasen tiempo contigo en la privacidad de su vida. Y que una vez que comprendan ese evangelio tuyo, tus palabras, Señor, sientan el llamado tuyo, la autoridad tuya sobre ellos, para ir a predicar tu evangelio. Señor, te ruego para que mis hermanos aquí, sus vidas sean transformadas y ellos vivan ese evangelio. Que tú entres en la vida de todos nosotros y nos transformes en las cosas que todavía necesitamos ser transformados. Que tú nos ayudes a salir de toda mentira, de todo engaño. Que tú nos ayudes a salir de toda perversidad. Que tú nos ayudes a confesar nuestros pecados delante de ti. Y que tú vengas y nos limpies y nos reemplaces conductas negativas y oscuras por comportamientos y pensamientos tuyos. Y que nosotros seamos vidas, llevemos vidas que sean respuestas gozosas a tu amor. Y Señor, que alcemos nuestra mano en algún momento de nuestra vida y digamos, Señor, yo quiero ser embajador tuyo, testigo tuyo. Yo quiero, Señor, envíame porque tú nos dices autoridad. Quiero esa autoridad sobre mi vida, Señor. Quiero que tú me envíes. Acepto esa autoridad. Acepto tu llamado, Señor. Acepto tu palabra que tú le diste a tus discípulos y que le das a toda persona que quiera, que en tu autoridad y en tu poder que procede de tu espíritu podamos ir y predicar con humildad, no en arrogancias ni en vanidades ni sintiéndonos superiores, porque nosotros no somos el origen del Evangelio, sino eres tú. Señor, te pido que tú nos capacites a nosotros, a toda persona que está aquí, que nos hagas evangelistas, que nos hagas predicadores a través de nuestros dones, de nuestras capacidades, para que otras personas conozcan de tu amor y vengan a ti, Señor, y te conozcan, y que ellos digan, por causa de tal persona que me habló, por su vida, por su ejemplo, he venido a ti y te doy gracias, Señor, por esta persona que me presentó el Evangelio. Señor, úsanos y ayúdanos a recordar que tú nos has dado autoridad y poder para predicar, nos has enviado para ser discípulos, para bautizarlos en tu nombre, para enseñarles todas las cosas que tú nos has mandado, y ayúdanos a comprender que tú nos has hecho también esta promesa, que tú estarás siempre con nosotros. En tu nombre, Señor Jesús, damos gracias al Padre. Amén.